La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. We'll be right back. Hoy vamos a presentar al saxofonista James Robert Jimmy Forrest Jr., más conocido como Jimmy Forrest. Los saxofonistas tenores de gran sonido se nutrieron por regla general en las big band de los años 30 y 40. Jimmy Forrest no fue una excepción. Él había nacido en enero del 20 y iba a fallecer en agosto del 80. Y fue conocido por un gran éxito que tuvo, Night Train. Digamos que el corazón de Forrest siempre estuvo en el swing del jazz y disfrutó de su asociación con el trompetista Harry Sweet Edison durante el 58 y el 63. Durante ese periodo, Forrest grabó 5 álbumes para Prestige y New Jazz, demostrando que podría tocar hard bop y soul jazz, además del swing and el rhythm blues de los años 50, que presentan al saxofonista con un cuarteto con el organista Larry Young, grupos con Joe Zawinul o Glauson al piano. Una cita con sabor latino con Ray Barreto y la orquesta de Oliver Nelson. Esto respecto a la música. Entonces tenemos al señor saxofonista Jimmy Forrest haciendo un disco, lo vamos a escuchar casi completo, o mejor dicho, completo lo escuchamos. Black Forest. Este es el disco que vamos a escuchar de este señor, que fue grabado en diciembre del año 1959, que contó con la ayuda del bajo de Jen Rame, la batería de Elvin Jones, la guitarra de Grant Green, que nosotros ya hemos escuchado en un programa anterior, y el piano de Harold Barron. Esto respecto a la música. El texto que vamos a leer se llama Los idiomas como especies en extinción. Es muy interesante, ¿eh? Sigamos con el programa que ya había empezado. Thank you.
sueño de reparar los daños, de restablecer la condición humana de la unidad probabélica, no ha cesado nunca. En diferentes momentos de la historia, distintas lenguas han reclamado su universalidad original. El hebreo nunca ha renunciado a un aura de privilegio original y originario. El griego básico aspiraba a la singularidad y supremacía, en contraste con el chapurreo bárbaro. Con el Imperio Romano y la Iglesia Católica, el latín se esmeró en demostrar lo obvio que era su derecho a la universalidad, a la autoridad legislativa sobre la humanidad. Los teólogos calvinistas argumentaban la pureza y la proximidad del holandés a los orígenes predestinados del hombre. De modo perenne han albergado los franceses la sospecha de que Dios habla francés. Carlos V expresó la misma creencia en cuanto al castellano. Sin embargo, según iba quedando claro que ninguna lengua natural iba a restaurar la armonía y el acuerdo universal, se empezó la búsqueda de una interlengua artificial, un sistema lingüístico que todos los hombres desearan compartir. El esperanto es uno entre una docena de construcciones sistemáticas de una lengua mundial. Hoy, por primera vez, esta lengua mundial invade el planeta. Es el angloamericano, que en virtud de su dominio económico, comercial, tecnológico y de los medios de comunicación, pronto hablarán 3/5 partes de la especie humana como primera o segunda lengua. Estas palabras fueron dichas por el pensador George Steiner, pronunciadas cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en España. No hicieron más que reafirmar la sensación casi unánime de los estudiosos de la evolución y extinción de los idiomas de la especie humana. Mientras la humanidad siga así, tal y como está, serán cada vez menos las lenguas en uso. Pero además, las estadísticas refuerzan la idea. Mientras en la actualidad existen cerca de 67.000 lenguas y dialectos, las proyecciones indican que en los próximos 20 años habrán desaparecido unas 20.000. Y es muy factible que para el año 2100 se pierdan otras 20.000 más, lo que supondría el proceso de extinción idiomática más acelerado de la historia. Thank you. Los números, se sabe, no mienten. Sin embargo, sí pueden omitir información. Uno de los detalles extraños de algunos, muchos en realidad, estudios sobre las lenguas que se hablan en el mundo es que indican que el inglés es el más utilizado y en segundo lugar el español. Pero estos estudios no mencionan el chino o mandarín, que es en cantidad la lengua con más humanos a su favor, cerca de 1.000 millones. Y el inglés, o angloamericano, es utilizado por 400 millones de personas y el español por 290 millones. Hay datos llamativos en las estadísticas de ciertos estudios, explica el sociólogo francés Michel Turat, autor de una serie de ensayos sobre el idioma como factor de poder, porque pareciera que se habla solo de incidencias económicas. Por supuesto que la economía es un factor decisivo, tanto en el crecimiento como en la desaparición de ciertas lenguas, pero la cantidad no es un dato en absoluto menor, porque precisamente la cantidad puede resultar definitoria en muchas cuestiones del mercado. Obviar al mandarín es obviar a China, lo cual no parece nada casual. Uno de cada 6 seres humanos habla el mandarín. Por eso mismo, muchos lingüistas coinciden en señalar que para hacer un análisis profundo de los idiomas se debe tener en cuenta el contexto sociohistórico. Las lenguas no son estáticas, sino que, como entidades vivas, evolucionan y cambian juntamente con la sociedad que las habla. Ese es el principal motivo por el cual algunas desaparecen y otras crecen.
Thank you.
Hay muchos ejemplos al respecto. El francés, lengua importante en los siglos XVIII y XIX para las relaciones internacionales, diplomacia y comunicación internacional, no figura actualmente entre las 10 lenguas más habladas en el planeta y ha sido desplazada por el inglés como lengua protagonista a nivel mundial. El cuadro estadístico de las 10 lenguas más habladas, según la UNESCO, se abre y se cierra con China. El chino mandarín es el primero y el chino Wu, con casi 100 millones, es el décimo. El tronco camita semítico, en particular la lengua árabe, se extendió por el norte de África hacia Europa con la expansión del Islam. El árabe ejerció una fuerte influencia en el español y aún hoy son fácilmente detectables una gran cantidad de vocablos y aportes árabes en nuestra lengua. Sin embargo, hoy el español es la tercera lengua más hablada, 370 millones de seres humanos, mientras que el árabe figura 17º. La historia, en tanto evolución de los idiomas, también demuestra la existencia de algunas paradojas. El inglés, introducido en América con el establecimiento de las colonias inglesas, es hablado por más personas en los Estados Unidos de Norteamérica que en su lugar de origen, Inglaterra. Lo mismo ocurre con el portugués, hablado por los más de 200 millones de habitantes del Brasil, cifra mucho mayor que los 10 millones de habitantes de Portugal. En ambos casos, el inglés y el portugués han adoptado numerosas variaciones de pronunciación y vocabulario que los diferencian significativamente del idioma hablado en el continente europeo. Del mismo modo, el hoy llamado español es hablado por más personas en América Latina que en España. El proceso de colonización también se ve con claridad en el idioma, sobre todo en aquellos países cuyas lenguas eran principalmente indígenas. En todo el continente africano, el Swahili, hablado en Tanzania y Kenia, es la única lengua nativa que sirve como idioma oficial de un país. El resto de las naciones africanas han adoptado el idioma de sus colonizadores como oficial. Se estima que en África unas 200 lenguas del tronco africano están en peligro de extinción y al menos unas 47 ya desaparecieron. En América, unas 250 lenguas del tronco amerindio podrían correr la misma suerte y en el pasado desaparecieron en el tronco indoeuropeo las lenguas eslava, hablada en Macedonia en el siglo IX, el ilirio, el dalmático, el tocariano y el hitita, extendido por Asia Menor y del cual apenas se conservan escrituras cuneiformes del siglo XV. El latín, de amplia difusión en el pasado, permanece sin desaparecer, aunque con mucha menos popularidad, gracias a su uso en la iglesia y en algunas ciencias, como la medicina, la biología, el derecho, la teología y el estudio de textos antiguos, dato suficiente para corroborar como contrapartida de los casos anteriormente mencionados, que la subsistencia de una lengua está de alguna manera íntimamente relacionada con el uso que se hace de ella. Mm-hmm. La capacidad de reconocer la voz, el sonido hablado, es una de las características más precoces del ser que nace humano. Esto lo sostiene el psicolingüista Jacques Mahler. Con procedimientos de laboratorio se puede demostrar que, antes de empezar a hablar, el niño posee una habilidad increíble para discriminar las unidades fonéticas o fonemas. Este es uno de los puntos en el que los estudiosos de la lengua y de su importancia se basan para preocuparse por la desaparición de algunos idiomas, sobre todo porque esta extinción ocurre en beneficio del crecimiento de otros, especialmente el angloamericano. Aunque parezca un detalle sin importancia, que un chico aprenda palabras sueltas en un idioma que no es el suyo lo predispone para entender ese idioma. Eso, que debería ser una ventaja en cuanto al aprendizaje, termina por ser un factor riesgoso, en tanto también se predispone para entender en ese idioma, con lo cual se cría con el sentido erróneo de que ambas lenguas son lo mismo, cuando en realidad la lengua materna es la preservación de la propia cultura, de lo que en definitiva lo definirá en sus años de adulto, dice Michel Turat. Muchos otros lingüistas opinan en el mismo sentido. Una de las tendencias es ver que, en esta época, el idioma es un factor más de poder, tanto económico como cultural, aunque los dos ámbitos tienen una gran relación entre sí. En tanto que, en este mundo globalizado, una de las características de esa globalización es precisamente el idioma. Un estudio de la Universidad de Ámsterdam parece corroborar la teoría. En el campo del desarrollo económico, el idioma más utilizado es el angloamericano, con un 85%, casi el mismo porcentaje que en el caso de la producción de textos científicos, según el mismo informe. Sin embargo, esto también podría estar demostrando cuán importante resulta la información en todo esto, porque, remitiéndose a las palabras de Turá, citadas en párrafos anteriores, no se puede suponer que en China o en la India el hindú es el quinto idioma más utilizado, con 190 millones de personas, no exista. Por ejemplo, producción de textos de ciencia. Ocurre que, precisamente, en el campo de la información, también es el angloamericano el idioma más utilizado, aunque no todos lo hablen como lengua materna. Internet resulta un buen ejemplo. El 80% de las páginas con noticias están escritas en inglés, pero el porcentaje de los angloamericanos que las visitan es apenas el 45%. El resto es de otras partes del mundo, con otra cultura, con otra forma de ver y sentir las cosas. pero que aprende a leer en inglés porque en ese idioma está la información suministrada. Puede que, de alguna forma, la ironía de un periodista en ocasión de la visita de Bill Clinton a Argentina tenga visos de realidad. Si Clinton es el que viene a Argentina y nosotros somos los que tenemos que hablarle en inglés, es porque algo anda mal, ¿no? Los lingüistas estiman que una lengua solo puede sobrevivir si cuenta con más de 100.000 hablantes. Ahora bien, según la ONU, más de 3.000 dialectos son hablados únicamente en comunidades compuestas por entre 100 y 1.000 individuos, mientras que otros 553 son utilizados por menos de un centenar de personas. Por poner un ejemplo, las perspectivas del udie, el eyak y el arikapu, hablados en Siberia, Alaska y la selva amazónica respectivamente, son las más sombrías. En realidad, apenas unas 20 lenguas cuentan con millones de hablantes. Las guerras, los genocidios, los desastres naturales, la difusión de lenguas dominantes, así como las prohibiciones oficiales, también contribuyen a la extinción de un idioma. La extinción afecta mucho más a una comunidad. Cuando muere una lengua, los lingüistas, antropólogos y otros estudiosos pierden una rica fuente de material sobre la historia de los pueblos, su cultura y sus desplazamientos, explica el informe de la UNESCO. Los lingüistas más optimistas creen que apenas entre 3.400 y 6.120 lenguas podrían desaparecer antes del 2050 y no las 20.000 de las proyecciones más pesimistas. De todos modos, la cifra supera la estadística de una lengua extinta cada 2 semanas. Por estos motivos es que ya existen proyectos para la preservación de las más de 60.000 lenguas que se hablan actualmente. La UNESCO ha publicado un atlas de idiomas en peligro en el que se advierte sobre las minorías que corren el riesgo de ser un triste recuerdo en la memoria histórica. Las más amenazadas son las indígenas más minoritarias, globalizadas por otras culturas dominantes. Hay zonas del mundo donde la riqueza lingüística es sorprendente. Papúa Nueva Guinea tiene 847 lenguas, Indonesia 655, Nigeria 376, India 309, Australia 261 y México 230. El proyecto Rosetta, por su parte, es un emprendimiento conjunto entre miembros de la Universidad de Stanford, lingüistas, sociólogos y hasta músicos como Brian Eno, y financiado por empresas privadas. Consiste en la grabación de todas las lenguas que se pueden investigar en un pequeño disco cuyo material lo hace resistente a casi todo y cuya duración mínima se estima en más de 1000 años. En este caso, uno de los fundamentos que esgrimen sus creadores es que el desarrollo de la cultura mundial se concentra en unas pocas lenguas y abandona otras que se mantienen al margen de la comunicación tecnológica. Si un archivo destinado a guardar estos idiomas con fecha de caducidad, gran parte de las sociedades del mundo corren el riesgo de convertirse en un inminente acertijo para arqueólogos. De todos modos, estos proyectos apuntan precisamente a eso, a preservar testimonio de lo que ya se considera el pasado, aun cuando decenas de miles de lenguas se siguen utilizando. De alguna forma, concebir proyectos para preservar algo que todavía existe es la demostración más cabal del rumbo que ha tomado el mundo. Mientras el angloamericano continúe siendo el idioma más utilizado como primera o segunda lengua, y mientras se sigan incorporando términos globalizados en locales de comidas de presencia internacional, un determinado tipo de hamburguesa se pide de la misma manera en cualquier rincón del planeta, a los idiomas maternos, la expansión de uno y la desaparición de otro será, al fin y al cabo, un mojón más en la historia moderna. El escritor Isidoro Blanstein dijo en una entrevista lo que tal vez puede resultar la mejor síntesis del proceso de extinción de los idiomas. Hay realidades que desaparecen. Por eso desaparecen algunas palabras. Hoy escuchamos a Jimmy Forrest y su disco Black Forest. Y leímos un artículo que se llama Los idiomas como especies en extinción, que lo escribió el señor Juan Pablo Bermúdez. Los temas que escuchamos: Black Forest fue el primero, esto significa bosque negro. Hay un juego de palabras que lo tengo que aclarar porque si no se va a entender. Black Forest es bosque negro, de acuerdo. Pero el apellido del señor que toca es Forest, con doble R. Entonces es un jueguito con las palabras, ¿saben? Con Black Forest. Bueno, dicho esta aclaración, que no sé qué sentido tiene, pero la hago igual. Siguió. Dogit, algo así como perro. These Foolish Things, esas cosas tontas. Sunken Fool, otro hundido. You go to my head, te vas a mi cabeza. What's new, que hay de nuevo. But beautiful, pero hermosa. Lo que estamos escuchando atrás es la toma 2 de Black Forest, porque la que escuchamos al principio era la toma 1, eso creo que no lo dije. Y nos vamos a ir con All the Gin is Gone. Toda la ginebra, queda claro por si alguien no lo entendió, se ha ido. Bien, el señor Jimmy Forrest con su disco Black Forest. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.